¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a la nueva emisión de M de Medianas, el programa en FM Amadeus que se centra en las empresas medianas, es decir, en aquellas empresas que están entre los 30 y 300 trabajadores en la Argentina y que tienen varias características diferentes a las empresas pequeñas o microempresas. Las empresas medianas, en general, tienen funciones mucho más desagregadas y diferenciadas, tienen un nivel de complementación en el sistema productivo mucho más integrado con empresas grandes o multinacionales. Muchas empresas medianas exportan. Y, por otra parte, las empresas medianas, que son de origen familiar, suelen tener muy claras las diferencias entre familia y empresa, con protocolos que establecen justamente las reglas de vínculo entre ambas dimensiones. Mi nombre es Carlos Liascovich y hace más de 20 años tengo vínculos con las empresas pequeñas y medianas y con los emprendimientos. En el día de hoy tengo el gran agrado de presentarles una entrevista con Cecilia Catacata, que es una argentina que vive en China desde hace más de 7 años, con diferentes roles en toda su experiencia en estos años en el gigante asiático, y creo que su trayectoria y su mirada muy interesante, muy experimentada, puede aportarle mucho a los empresarios argentinos que se interesen en ese mercado. Pasamos entonces a la entrevista que le realicé hace pocas horas y gracias a los aportes de Ricardo Piñero como operador pudimos limpiar y pudimos mejorar algunos problemas de comunicación que teníamos en el material. De modo que vamos a la entrevista.
Bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas en FM Amadeus, como todos los miércoles. Y esta vez con la gran satisfacción, el gran hallazgo, voy a elevar un poquito mi autoestima, porque producto de mi navegación y de mis curiosidades en las redes sociales, me encontré con Cecilia Catacata, que es una argentina que está hace 7 años en China. Y hoy tenemos la satisfacción, el orgullo de que esté con nosotros en una entrevista aquí en M de Medianas. Bienvenida, Cecilia, muchas gracias por estar aquí en el programa.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias. Qué linda presentación.
Bueno, es que la verdad que es muy sorprendente tu presencia allá, tu historia allá, y además cómo llegaste a China. Bueno, y te dejo la palabra, ¿cómo fue tu historia y cómo fue tu acercamiento?
Bueno, a ver, mi historia con China es larga, más allá de los 7 años que ya llevo viviendo acá, obvio. Yo empecé como una crisis personal, primero a buscar algo diferente. Yo estaba estudiando traductorado en inglés y un día dije, ¿por qué no estudiar otro idioma? Algo que un idioma que no hable nadie. Primero, fui a buscar, fue en búsqueda del japonés, que fue lo primero que se me cruzó por la cabeza. En ese momento, ya no había cupos para el curso donde yo me quería inscribir. Y me dijeron, mira que 2 pisos más arriba tenés el Confucio, podés ir a chino. Dije, bueno, caracteres, cosas raras, distinto es, ¿no? No es tan, unos pisos más arriba, y así fue como, como quien no quiere la cosa, me anoté en chino mandarín. Así que, bueno, empecé a estudiarlo en el 2015 más o menos.
Esto fue en la Universidad de La
cuando
Plata.
Empecé fue...
Esto fue en La Plata, ¿verdad?
Exacto.
Vos sos graduada de la Universidad
de La
Plata.
Sí, la universidad. Sí. Así que, bueno, empecé a estudiarlo y obviamente me di cuenta que ese acercamiento a la cultura china cada vez era mayor, porque, bueno, a través de un idioma uno se va nada, se va metiendo en otras cuestiones, aprendía sobre bailes, aprendía sobre historia china. Y bueno, en el 2016 la embajada china en Argentina organiza un concurso de canto, del cual me daba mucha vergüenza participar, claramente, porque yo de por sí cantante no soy. Pero bueno, acepté el desafío, me presenté, mandé un audio y bueno, fui pasando, seleccionaron mi audio, después pasé semifinal, final y finalmente gané y me enviaron becada por un año a estudiar el idioma. O sea que mi ciclo lectivo comenzó en septiembre del 2017 y ya a los meses de haber llegado a China, obviamente decidí que quería quedarme, que me gustaba mucho estar acá. Así que, bueno, en ese entonces mi alternativa era quedarme con una visa de estudio, así que me anoté en una nueva carrera para hacer comercio internacional. Así que bueno, nada, hice mi carrera de comercio internacional, me gradué, después me quedé trabajando y acá sigo. Pero ese es un poco mi resumen.
Ahora, rebobinemos un poco para capturar a aquella Cecilia que estuvo en 2017 en China. ¿Qué fue lo que te impactó? ¿Qué fue lo que te atrajo tanto? A pesar de algunas dificultades que tuviste al principio con el idioma, aunque lo habías estudiado, ¿no? Es decir, ¿pero qué fue aquello que te deslumbró y que te dijo, bueno, yo me quiero quedar acá, me quiero quedar a estudiar acá y explorar acá?
Bueno, es una cultura muy diferente, eso es lo que repite todo el mundo, ¿no? Que es algo muy obvio. A mí de por sí me llamaba mucho el país y cuando llegué, qué decirlo, o sea, no me decepcionó, al contrario. Me encanta mucho de lo que es Beijing, que es la ciudad donde yo estuve todos estos años. Si bien recorrí mucho el país, siempre estuve establecida en Beijing. El contraste entre lo tradicional y la tecnología es enorme. Y ver cómo esa tecnología, por la que hoy en día todo el mundo habla de China, ¿no? Porque
Claro.
China progresó muchísimo, cómo se incorpora al día a día para hacer la vida de los ciudadanos más fácil, desde cámaras en las calles para seguridad, o bueno, nada, tener todo el alcance del celular, con pedir comida o cualquier cosa que quieras comprar hoy en Internet. O bueno, tenés hoy hospitales hoy en día que están prácticamente no tenés médicos, que tenés toda tecnología, computadoras, es increíble, es increíble.
Lo que vos me comentabas cuando preparábamos la conversación es que hay una convivencia fuerte entre lo tradicional y lo tecnológico, y que además en una generación la gente pasó de ser campesina, digamos los padres, a ser ingenieros en informática los hijos, ¿no? Es decir, algo que en los países occidentales o de evolución, digamos, más convencional, tardó 100 años, ahí fue en 30 años.
Sí, fue muchísimo. Y yo, que vuelvo a decir, llevo 7 años acá, se nota la rapidez en evolucionar en todo. Además, hay algo que es muy típico de la cultura china en general y es tener todo planificado, saber, tanto en temas, no sé, políticos como en líneas generales, la proyección de las ciudades, por ejemplo, vos podés saber de acá a unos años qué líneas nuevas vas a tener en Beijing. Todo está proyectado y planificado y cuando llega el momento se cumple.
Claro.
Pero es increíble, es increíble.
Claro, lo que uno ve desde afuera o digamos o compra por lo que transmiten algunos medios es una visión así de una sociedad muy muy verticalista y muy rígida, pero supongo que debe ser también una sociedad muy vivaz, porque si no no podría la gente progresar y desarrollarse y estudiar y moverse, ¿no?
Sí, sí que lo es. A ver, es una sociedad rígida, seguro, pero me parece que hay una diferencia muy, muy grande entre hablar el idioma para poder acercarse a ellos y no hablarlo.
Okay.
A mí me pasó que en un principio, cuando yo llegué, esa barrera era muy, muy grande.
Okay.
Y hoy en día que tengo amigos, que en el día a día, nada, puedo hablar con ellos y entenderme de otra manera, enterarme bien de lo que pasa alrededor, ¿no? Desde las noticias, noticias, a todo, hace mucho la diferencia. Eso hace mucho la diferencia. O sea, de por sí es un país bastante hermético, eso no lo vamos a negar, pero hablar el idioma, nada, te abre muchas puertas a poder conocerlos mejor, ¿no? Y ellos también se abren a eso. O sea, yo lo he visto con mis amigos, desde el primer momento que ya me vieron que yo sabía hablar chino, ya me incorporan de otra manera.
¿Tenés algún amigo o amiga que a vos te haya llamado la atención la evolución de su vida, de su familia, como para contar con nombre y apellido un ejemplo de este progreso que hubo en tan pocos años?
No, lo que pasa es que por ahí, en ese sentido, si hablamos de lo que es el cambio del campesino a la tecnología, yo siempre estuve en Beijing. Entonces, en
Claro.
Beijing, por ahí no tengo tanto. Mis amigos son todos de la capital.
Claro.
Entonces, ahí es un poco distinto. Sí, por ejemplo, tengo una de mis amigas, pero no llega a ser algo tan como campesino-ciudad. Pero una de mis amigas, por ejemplo, ella me cuenta cómo antes, muy cerquita de mi casa, tenía un negocio donde ella misma hacía las carteras y todas cosas en cuero. Hoy en día ya esos negocios ya ni siquiera existen porque
Claro.
todo se compra y se vende a través de internet. Entonces ella misma vio, si bien era muy buena haciéndolo y lo disfrutaba mucho, vio cómo de repente las plataformas de internet, nada, arrasaban con todo eso de poder vender con mucha facilidad una cartera que por ahí o venía de otro país o venía del sur de China y era directamente una competencia con ella, ¿no? El
Claro.
negocio, el esforzarse por hacer, ¿no? Y obviamente la misma realidad la tuvo que llevar a cambiar de rubro.
Claro.
Ese es el ejemplo por ahí que más tengo presente, pero bueno, no es muy ejemplo tan rotundo de cambio de campeón. Vecino a ciudadano.
Claro. Y vos mencionabas que habías conocido otros lugares en China, más allá de Beijing, te habías movido mucho. ¿Qué diferencia hay entre Beijing y otros lugares que has recorrido y que puedas decir, bueno, en Beijing hay estas características productivas o de mentalidad y en otros lugares son distintas o tienen raíces diferentes de lo que es la capital?
Bueno, a mi parecer hay mucha diferencia entre lo que es el norte y el sur de China en general,
Ajá.
para trazar como una especie de línea divisoria. Obviamente, por cuestiones climáticas, algo tan básico como eso que sabemos que muchas veces hace a la personalidad y a la forma de ser, el clima en el norte de China es muy hostil. Todos saben que está justo con Rusia, ¿no? La parte de arriba hace mucho, mucho frío, mucho frío.
Que es Manchuria y
Y bueno, y Beijing, que está
claro.
ahí como en esa partecita divisoria, además de sumarle el frío, que es bastante duro, le sumaría el hecho de que es una ciudad bastante política, entonces, porque todos los ojos del mundo en cuanto a política están en Pekín, entonces hay como mucha seriedad en todo, y después que, bueno, originalmente casi todos venían de los pueblos a trabajar a Pekín, capital del mundo, ¿no? Que la gente arrasa con un ritmo de vida muy acelerado. Eso hace que el pekinés promedio sea como un poco más distante y seco, ¿no? Como cualquier persona de la capital. Y
Claro.
que ya si vas más al sur de China, el clima es mucho más cálido, la gente es diferente, ves que por ahí también por las noches es muy común ver parques en cualquier momento del año con gente bailando en grupos y por ahí eso en Beijing se ve más en verano, en invierno olvídate con las temperaturas, pero bueno, en líneas generales el chino de la parte sur es diferente, como más cálido, si se quiere, ¿no? Y más dado por ahí, más abierto.
Claro.
Y en el norte, nada, es un poco más distante y seco.
Y además está esta división que alguna vez he visto del mapa de China, de que el este, digamos, se traza la famosa diagonal, que dice que el este concentra el 90% de la población y el oeste, digamos, todo lo que es vinculado a la India y el Himalaya, está prácticamente vacío, ¿no?
Eso también pasa, eso también pasa. No, no, digamos, China es grande en cuanto a superficie. pero hay una gran parte del terreno que está despoblado, mucho desierto.
Nos vamos metiendo de a poco, si te parece, en las oportunidades que vos detectás para los argentinos. Pero antes de eso, quería preguntarte, porque se están difundiendo, por lo menos a nivel redes sociales e incluso publicitario, algunos dispositivos que permiten saltearse o mejorar mucho la barrera del idioma, que son estos audífonos o auriculares que permiten la conversación directa en la lengua propia y la comprensión del otro en su propia lengua. Quería preguntarte si esto promete ser una posibilidad en el intercambio directo y los chinos, que además están adoptando tecnologías tan rápidamente, notás si lo están haciendo.
Si están usando
Sí.
este dispositivo en particular,
Sí, o si lo proyectan
sí,
como una
se
posibilidad
proyecta.
cierta.
De por sí, más allá del dispositivo, el chino tiene una tendencia a, o sea, es muy consciente de que su idioma y su cultura es muy diferente. Entonces, más allá de este aparato del que hablábamos recién en particular, tiene muy la tendencia de querer siempre ayudar a, bueno, sacar el celular, buscar el traductor, tratar de hacerse entender de alguna manera. A mí me ha pasado muchas veces los primeros años que por ahí no hablaba bien el idioma, era muy normal que alguien me viera, sacaban el celular, intentaban o señalando. En ese sentido, ellos tratan, ¿no? Digo, está ese dispositivo y así están tratando de mejorar en muchos dispositivos más para tratar de romper esas barreras. Eso es como decíamos al principio, el tema de la tecnología acá, siempre algo que destaco es que siempre se usa para el bienestar, ¿no? Y para mejorar ese día a día, para mejorar la calidad de vida.
Bueno, ahora sí entramos en lo que probablemente les interese más a nuestros oyentes, por lo menos a los oyentes vinculados a la cuestión comercial. Recuerdo que estoy hablando con Cecilia Caracata, perdón, Catacata, que es, digamos, en redes sociales es conocida como Ceci en China, que es una argentina que está hace 7 años viviendo en China y que ya tiene mucha experiencia y muchas orientaciones sobre las posibilidades comerciales y de intercambio con China. Ahora sí, Cecilia, me gustaría que nos vayamos metiendo en las oportunidades que vos detectás allá y aparte que me cuentes cuáles son tus actividades concretas en cuanto a tu trabajo en China y qué perspectivas tenés y qué suponés que puede pasar más adelante.
Bueno, el crecimiento que ha tenido China en el último tiempo ha sido enorme y creo que eso también se traduce en bonitas oportunidades para poder hacer, como yo digo, me parece que por ahí progresó mucho en cuanto, China siempre fue fábrica, ¿no? Siempre grandes marcas hoy en día fabrican acá, iPhone, Stanley, marcas muy conocidas fabrican acá. Como todos decimos, es la fábrica del mundo y en todos estos años no ha hecho más que mejorar incluso esa técnica de imitar cosas, de hasta incluso tener marcas propias que hoy en día son reconocidas en el mundo como Xiaomi o Huawei. En ese sentido, yo creo que la oportunidad para lo que es fuera de China, para cualquier país, por no nombrar Argentina o lo que sea, siempre es el importar, ¿no? Nada, usar esa maquinaria o ese progreso tecnológico que ha tenido China en cuanto a fabricación, para justamente ya sea o fabricar tu producto acá, porque eso te va a abaratar costo seguro, o directamente importar algo como para poder complementar, ¿no? Ya sea tu fábrica y bueno, anexarle alguna máquina nueva que te pueda ayudar a mejorar el negocio, darle más rentabilidad, nada, ahí en ese sentido hay muchas posibilidades. Pero bueno, saliendo de eso, que es como lo que uno siempre piensa, lo típico, ¿no? A mí me parece que también se ha presentado una gran oportunidad para exportarle a China, ¿no? Claramente requiere, no es tan simple, pero realizando los estudios correspondientes y chequeando cuáles son, qué productos en particular pueden llegar a tener potencial de venta en China, me parece que la parte de los alimentos es algo muy bueno como para exigido. Son muchísimas personas, de más está decirlo, no hay que aclararlo. Y lo que decíamos hace un ratito con respecto al terreno, lo que es la superficie útil, ¿no?, del país como para poder plantar y todo, nunca llega a abastecer a la población. Entonces China está, como quien dice, condenada, ¿no?, eternamente a comprar siempre alimentos. Así que bueno, es cuestión de armar una buena estrategia y nada, averiguar cuáles son las posibilidades y con qué producto. Yo digo también que recientemente, por ejemplo, hablando más particularmente de Argentina, surgió una oportunidad muy grande para la carne, porque también cambió mucho la tendencia del consumidor chino promedio. Dejó de ser esa persona que comía arroz y fideos porque tenía la plata justa y apenas tenía para comer, porque no dejemos de tener presente que China era un pueblo muy pobre. A hoy en día, nada, los grandes ricos del mundo, la gran mayoría están en China. Hoy el consumidor tiene un poder, el consumidor chino promedio tiene un consumidor, un poder adquisitivo muy grande, muy, muy alto. Entonces, hoy ya no quiere consumir esa carne que le venden en la esquina de casa, quiere importarla desde Argentina porque sabe que la carne argentina es la mejor, o quiere traer el aceite de oliva de España porque sabe que tiene buena fama y es el mejor también en calidad. Entonces, me parece que eso también, nada, le da muchas oportunidades al resto del mundo para estar atento y aprovecharlo, ¿no? Porque, bueno, volvemos a lo mismo, son tantos que hay oportunidades para todos, cómo acercarse, ¿no? Porque eso no es poca cosa.
Me imagino que a medida que crece el mercado y que el consumidor va demandando más, se va volviendo más sofisticado y empieza a segmentarse también el mercado en diferentes tipos de consumidor y diferentes necesidades. La mujer probablemente empezó a tener un papel mucho más relevante a nivel productivo y eso también tiene repercusión en sus consumos. ¿Cuál es, si vos fueras la comerciante o la empresaria argentina que decide empezar a venderle o a ofrecerle cosas a China, por dónde empezarías? ¿Qué tipo de producto vos crees que desde la Argentina puede ser interesante o empezar a introducir o competir directamente con otros países?
Yo creo que un producto argentino que tiene muchísimo potencial, saliendo de la carne, que hoy en día todos sabemos que se está vendiendo bastante, y es más, hemos evolucionado, por así decirlo, de lo que era una carne de vaca más común, que por ahí el argentino promedio normalmente no consume, a hoy en día estar vendiéndole carne más premium, que no es poca cosa. Pero bueno, para salir de la carne y centrándonos en Argentina, a mí me parece que la yerba tiene muchísimo potencial. Para nosotros, lo que es para nosotros en Argentina, el mate es para los chinos el té. Entonces, obviamente sería buscándole la vuelta por el lado de cómo consumirlo, porque desde ya eso va a consumirlo de la misma forma que el argentino con bombilla y compartiendo, porque eso es algo que culturalmente no les gustaría jamás, pero sí se podría consumir más al estilo mate cocido, como decimos nosotros, ¿no?
Claro.
La yerba como más aguada, más agua que yerba. ¿Por qué? Porque en el día a día el té de ellos se consume de esa manera. De hecho, viene, por ahí nosotros en Occidente estamos muy acostumbrados a tener el saquito, ¿no? Pero por estos lados el té viene como más prensado, ¿sí? En una especie de moneda prensada. Ellos lo abren, rompen una partecita de esas, como, se ven como hojas secas, y a eso se le tira agua. Entonces, yo creo que la yerba, incluso en pedazos más grandes, es decir, por ejemplo, yerba canchada o donde no está totalmente triturada, ¿no? Que es la que finalmente nosotros consumimos en el día a día, creo que ese producto podría tener muchísimo.
Y para orientar a quien esté escuchando y tal vez le interese explorar esto, ellos cuando consumen té lo hacen con fines de placenteros, de entrar en calor, de acompañarlo con una comida, o también tiene algún costado terapéutico o digestivo o alguna cuestión que pueda sumarse como atributo de la yerba mate.
Todo, es El consumir té para ellos es el compañero del día. Es como para nosotros el mate, que a veces estás preparando la comida. Lo que pasa es que por ahí se diferencia un poquitito porque para ellos es más el ritual social, ¿no? De servir. De hecho, todos conocemos también la famosa ceremonia del té, ¿no? De sentarse en círculo, ir sirviendo a cada uno, es festivo seguro, es social, tiene otros beneficios para la salud en cuanto a la medicina china. Hay un montón de cuestiones alrededor del té que obviamente se pueden investigar y se puede armar una buena campaña para nuestro mate argentino, que también tiene un montón de beneficios y un montón de puntos en común, ¿no?
Vos me decías que cuando aparecía Messi en el Mundial y después del Mundial, una vez que se ganó la Copa, y que él aparecía tomando mate con con el termo y con la bombilla, etcétera, que vos eso lo veías contenta, pero también sufriendo porque no se aprovechaba la oportunidad que implicaba eso. El fútbol allá y Messi y todo lo que implica esto, ¿puede llegar a ser una forma de introducir el mate?
Sin duda, sin duda. Acá como argentina que lleva varios años por estos lados, a veces me pasa que digo que soy de Argentina y se me quedan mirando como no tengo idea. Entonces lo primero que hago es decir Maradona, Messi, ¡oh, sí! Y ya saben, identifican automáticamente de dónde vengo. Entonces, nada, eso por un lado. Por otro lado, es real, cuando fue todo el tema del mundial. Y los chinos lo veían a Messi consumiendo el mate, todos se preguntaban cuál era la bebida que consumía Messi todo el tiempo. Además, para ellos fue como una especie de marketing implícito, porque fue conectar a Messi como gran jugador que la rompe en el fútbol tomando esa bebida. Yo también la quiero, ¿me entendés? Fue como algo
Claro.
automático. Y la verdad es que después del Mundial, todos esos artículos aparecieron en internet. Ya después desconozco, habría que hacer un estudio de si se vende o cómo se vende el producto. Pero es verdad que después del mundial empezaron a aparecer y hoy en día yo puedo comprarme un mate. Antes tenía que esperar hasta ir a Argentina para traerme nada, una bombilla nueva, un mate. Iba y me traía dos o tres y ahora lo puedo comprar en internet. Entonces, impactó de alguna manera.
Ahí
Eso sin duda.
me das un pie, porque otra de las cosas que me habías comentado es la inmensa presencia que tiene la compra online, la venta online en China. Entonces, si un comerciante o un fabricante argentino quisiera ofrecer alguno de estos productos, alguna de estas marcas en China, podría pensar, bueno, simplemente con estar en internet alcanza. O hay que hacer algo mixto entre la presencia física y la presencia en plataformas de comercio electrónico.
Y a ver, depende mucho de la estrategia que vos quieras y qué es lo que le sirva a tu producto, ¿no? Pero hablando especialmente y solamente de lo que son las redes sociales hoy en día y lo que sería una estrategia para vender exclusivamente por redes, es totalmente posible. Hoy las plataformas de venta de productos online en China tienen una parte, una sección especial donde vos pasás videos, ¿no? Como si yo te digo, no sé, TikTok o cualquiera de las plataformas o los Reels de Instagram de hoy en día, donde vos tenés al influencer, no me salía la palabra, al influencer promocionándote el producto y contándote todo lo bueno de consumir determinado producto. Y si te convence lo que te están diciendo sobre el producto, no tenés que hacer, no es más que hacer un clic y lo compraste. Entonces, digamos, volviendo a lo que me habías preguntado al principio, todo depende de lo que le sirva al producto que vos quieras vender, que por lo general a la gran mayoría le sirve lo de vender solamente online y quizá un poco presencial, pero digamos, lo podés hacer plenamente online y estaría bien. Y depende también de la plata que vos tengas para invertir, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy en día lo de estar colaborando con un influencer que esté promocionando tu producto en las redes sociales chinas es furor, se vende, te arrasa.
Está claro. Me interesa tu propio desarrollo en digamos, en la gestión comercial y en la recomendación. Vos estás empezando a desarrollar tu propia empresa. Y estás trabajando también en la embajada hace un tiempo, ¿no?
Así es. Sí, yo, como dije al comienzo, hice mi carrera de comercio internacional por estos lados. Y después, como me gustaba mucho el mundo del e-commerce, estudié marketing digital. Entré a trabajar en la Embajada Argentina, primero en la sección comercial, y luego, porque había estudiado la parte de marketing digital, me interesaba meterme un poco en ese mundo y dentro de lo que era la embajada, me metí en la parte de prensa y medios, si se quiere. Y bueno, estoy actualmente con un proyecto. Todos estos años, más allá de tener mi trabajo fijo en la embajada, siempre estuve haciendo acompañamiento a ferias, trabajando con empresarios argentinos para asesoramiento. Así que todos estos años siempre estuve trabajando de lo mío. Y ahora, bueno, estoy con este proyecto de mi compañía como para importar, exportar y, bueno, dar consultorías para asesorar con respecto a ciertos negocios, tanto, digamos, para empresas de Latinoamérica en China como empresas chinas que quieran llegar a Latinoamérica, que eso también, obviamente, es una posibilidad.
Pekín o Shanghái, esto, digamos, son las dos ciudades más conocidas en el exterior. ¿Cuál es el rol de cada una? Y además, Hong Kong, que también es otro lugar muy conocido, que a veces no se sabe bien si es China, si no es China, qué vínculo tiene con el resto. Desde el lado de un empresario, ¿cómo tiene que mirar esos tres polos?
A ver, cuando me decís empresario, obviamente lo primero que pienso es en comercio. Pekín es el centro de negocios también relacionados al comercio internacional en Pekín y muchas empresas están vinculadas también con el gobierno, ¿no? Muchas grandes empresas, a veces para poder llegar al extranjero, obviamente tienen muy buen vínculo con el gobierno. Entonces, a lo que voy es que Pekín es un centro político, principalmente ciudad política, y acá muchas empresas tienen su oficina, ¿no? Las que tienen un buen vínculo con el gobierno pueden llegar a tener sus oficinas acá. Pero la realidad es que para hacer negocios propiamente dichos, con importar, exportar, siempre te sirve más una ciudad portuaria. Pekín, el puerto más cercano es Tianjin, que es una ciudad acá media hora, pero Shanghai. Nada, ciudad portuaria desde siempre. Shanghai es una muy buena opción para los negocios. Y después, otra cuestión que muchos por ahí desconocen, lo mismo, China es enorme y cada provincia tiene un rubro específico. Entonces, dependiendo de cuál sea tu rubro, ¿sí? Ya sea textil o tecnología, vas a dirigirte a alguna ciudad en especial. Eso también es algo que sucede. Por eso siempre me parece que es súper importante hacer ese equilibrio entre seleccionar una ciudad portuaria, porque obviamente eso te ahorra muchísimos costes de transporte y logística, y obviamente también seleccionar la ciudad en base al rubro en el que vos estés enfocado, ¿no? Ya sea textil o lo que sea, porque cada una de las provincias de China tiene su rubro específico. Entonces, esto es súper importante primero averiguar dónde establecerse en ese sentido, ya sea para la producción o a dónde ir a comprar.
Y respecto de Hong Kong, ¿qué papel cumple Hong Kong en el conjunto?
En cuanto a cuestiones comerciales, Hong Kong y China, lo que llaman China Mainland, como lo llaman
Bien.
en inglés, o sea, tienen un vínculo muy, muy fuerte. De hecho, tienen ahora una sección en China que une Hong Kong y una partecita, no me acuerdo qué ciudades, creo que está Shenzhen también incluida, la bahía, no recuerdo exactamente el nombre que nosotros le damos en español, pero nada, promete mucho para el futuro, va a ser una zona de libre comercio y también para desarrollo de tecnología, así que a diferencia por ahí de lo que creemos mucho en Occidente, de esta enemistad eterna entre Hong Kong y China continental, hay muchos proyectos en común y muchas cosas que funcionan muy bien, por lo menos en cuanto a la parte comercial. Ya después en la parte política tendrá su roce, ¿no?
Claro. Vos me comentabas días pasados también sobre buenas experiencias que habías visto de otros países. cercanos, de Uruguay, de Chile, respecto de algunos productos que se han podido desarrollar muy bien allá y que podrían ser imitados. ¿Cómo es esto? Digamos, ¿vos qué observaste con tu doble mirada, digamos, de experta en comercio, pero también de consumidora?
Bueno, es verdad que muchos de nuestros países, de países limítrofes con Argentina, han tenido casos de éxito exportando productos más específicamente alimenticios, como yo decía anteriormente, a China. Por ejemplo, Uruguay tuvo un caso de éxito muy conocido con la marca con Prole,
Perdón,
campaña del gobierno, por lo que.
¿podrías repetir lo que ahí justo se perdió el audio? ¿Cuál es la marca?
Conaprole,
Ah, ok,
Conaprole.
sí, la famosa marca láctea de Uruguay, sí.
Exacto, por lo que tengo entendido, el gobierno ayudó mucho a los tambos a los empresarios del tambo en Uruguay para todos en conjunto poder exportar a China. Y bueno, hoy en día es un caso de éxito, no solo tenemos un montón de productos de Conaprole por estos lados, desde leche a quesos. Que me parece que hace un par de años era algo hasta impensado estar vendiéndole queso a China, que es un producto que prácticamente no antes los chinos no consumían y hoy en día Conaprole lo logró. Obviamente hay un montón de otras marcas de otros países, pero para hablar puntualmente de países que están más en Latinoamérica, ¿no? Y que tienen una realidad más cercana a Argentina.
Claro.
Y después otro caso de éxito es el de Chile con sus vinos. También pasó lo mismo, empezaron a exportar vinos chilenos, me trabé en lo que estaba diciendo, vinos chilenos. Y bueno, por estos lados hoy son súper conocidos. De hecho, también pasa algo que nos juega en contra hoy en día en Argentina, porque cuando uno habla de vinos, automáticamente te dicen, no, oh, los chilenos son muy buenos y tienen un muy buen precio. Algo que ahora que ya ellos ingresaron de esta manera tan imponente con sus vinos, nos resulta a nosotros los argentinos un poco difícil entrar con nada, vinos tan caros como tenemos por ahí, que son muy buenos, ¿no? Pero en cuanto a precio, quitan un poco ese poder de competir, ¿no? Así que nada, también un gran caso de éxito fue el tema de los vinos chilenos.
Te llevo un poco más a la cuestión, si se quiere, más aplicada de lo comercial. Hay algunos momentos del año en China que son muy significativos. Me mencionabas que justo hace pocos días se evocó, se festejó el Día del Soltero, que es el 1 de noviembre. Sé que también
Sí, así es.
hay una especie de
El
semana
11, exacto, sí, el 11 de noviembre, que es el 11 del 11, justamente porque 1111 lo que hace es, nada, vincularse a la soltería, ¿no? Justamente yo preparé hace unos días un reel para mi Instagram de Ceci en China como para estar contando de qué se trata todo. Y bueno, lo curioso es que a alguien se le ocurrió en los años 90 asociar estos números a la soltería y decir, bueno, si festejamos muchas veces el amor, como quien dice en San Valentín, y siempre hablamos de no sé, de relaciones con amigos, con la pareja y festejamos cosas de familia, días familiares, día de la pareja de San Valentín, el día del amigo y todo eso es consumo, ¿por qué no pensar en el día del soltero también como un día de consumo, ¿no? Porque
Claro.
bueno, el que es soltero también es feliz y quizá quiere autoagasajarse. Entonces, bueno, empezaron como una especie de broma y de anti San Valentín, pensando en este día del soltero. Y bueno, una muy buena estrategia de marketing por parte de Alibaba, que es nada, un fenómeno comercial, un fenómeno del e-commerce, vamos a decir, que dijeron, bueno, aprovechemos esto que está pasando ahora de asociar lo del Día del Soltero a esta fecha en particular, y hagamos de esto un día de venta. Y la verdad es que pasó a ser como un Black Friday de Estados Unidos, que hoy, nada, tiene unos números de venta increíbles. Bueno, acá en China el 11 del 11 es el Día del Soltero. Y nada, es una buena excusa para comprar masivamente. Y bueno, podés ver los números en internet, porque bueno, con los años no solo las personas se sumaban a estas campañas de decir, bueno, yo voy y compro, sino que también se sumaban empresas a decir, bueno, yo hoy, para este día, pensando, digamos, todo el año que ese día tenían que lanzar la mejor promoción en cuanto a descuentos, porque nada, iban a arrasar en ventas.
Y
Entonces, nada, es un día que
hay otras semanas en el año que también son significativas, ¿no? La semana del viaje a ver a la familia, la semana
sí.
de. Hay diferentes momentos en el año que hay que tener en cuenta para una estrategia comercial.
Sí, durante el año en China hay fechas claves donde muchas veces, digamos, o te puedes llegar a jugar a favor o en contra. A lo que voy, si hablamos de lo que es e-commerce y de ventas masivas, el 11-11 es como tu fecha para romperla en internet, como quien dice, y aprovechar ese fenómeno de ventas masivas. Ahora, también, obviamente, Día de la Madre, Día del Padre, como nosotros consumimos en el extranjero, en esas mismas fechas, ¿no? Que son como los que tenemos en común. Y después hay que tener en cuenta que hay determinadas fechas donde hay una especie de parada. Culturalmente hay que tener presente que es un país que donde toda la gente trabaja siempre, ¿sí? Tienen una cultura del trabajo muy arraigada. Ellos no paran nunca de producir, de estar en las empresas tecnológicas, o sea, nunca. Y como consecuencia de eso, casi no hay feriados tampoco, casi no hay feriados. Entonces, cuando hay un feriado, que encima es sumamente planificado porque hay días que se recuperan después, o sea, hay toda, no me voy a explicar, no me voy a poner a explicar porque es como muy profundo todo, pero terminan juntando días para tener vacaciones. Entonces, por ahí tienen feriados así que son como muy marcados. Tenés la semana de feriado de mayo, que es por el Día del Trabajador. Entonces, esa semana todo el país se va de vacaciones al mismo tiempo. Para el turismo, por ejemplo, bueno, el turismo interno explota. Ahora, si sos un extranjero que caíste en China sin saber en esas fechas, puede llegar a ser tu peor pesadilla. Otra semana de ese estilo es la de la Fundación del 7, otra semana donde está todo parado y el país entero viajando. Y después, bueno, el gran conocido Año Nuevo Chino, donde también es una semana con todo detenido. Entonces, para hacer negocios con China, estas fechas hay que tenerlas súper presentes porque no te va a contestar nadie, no te va a contestar el fabricante ni nada, porque justamente durante todo el año trabaja muchísimo y esa es su fecha sagrada para irse de vacaciones. Entonces,
Perfecto.
nada,
Perfecto.
imposible.
Como para ir cerrando, ya por una cuestión de tiempos, ¿qué consejos le darías a un empresario que integra una misión comercial o va a participar de una feria que no tiene que hacer en China cuando está cara a cara con potenciales clientes allá?
Uy, a ver, ¿qué es lo que no tiene que hacer cuando está cara a cara? A ver, la cultura de los negocios acá es algo muy, muy profundo para comprender. Y algo que les gusta mucho, no sé si algo de hacer o no hacer cara a cara, pero a ellos les gusta mucho llegar a hacer negocios con alguien a través de una recomendación. Si
Okay.
eso es posible, arrancaste con el pie derecho en una negociación en China. ¿Por qué? Porque ellos se trabajan mucho en círculos de confianza, ¿sí? Volvemos a lo que habíamos dicho al principio, de que China es como muy hermético. Y mismo entre los chinos, ¿no? Ellos, ¿vos qué me recomendás? Vos me lo recomendaste, vino del boca a boca y vino porque vos me dijiste que ya hizo negocios con vos y salió todo bien, entonces yo voy a confiar en vos. Y nosotros dos nos llevamos bien, entonces a mí me tendría que ir bien también. Entonces, eso está seguro en la cultura de los negocios. Y después hay muchas cosas que son un poco supersticiosas, pero que para ellos son importantes. Como por ejemplo, llegar a las reuniones con las manos vacías. Siempre llegan con algún detalle. Vos vas a ver que si tenés una reunión con un chino, ellos vienen con algo, no vienen con las manos vacías. Todo lo que te entregan, te lo entregan, por ejemplo, con las dos manos. Nunca te van a entregar algo con una sola mano porque para ellos denota como una especie de hasta de desgano, ¿no? Para hacer ese negocio, para entablar y construir la relación. Las tarjetas, por ejemplo, de presentación, siempre tener tarjetas de presentación y entregarlas con las dos manos. Después, otra de las cosas que se da mucho, pero eso ya en instancias más avanzadas, cuando estás a punto de cerrar ese negocio, suelen invitarte a almorzar o a cenar. Que esto acá también pasa algo muy curioso y es que te dan alcohol para tomar. Te dan alcohol y un alcohol que es muy fuerte, que es el paichiro, que es lo que ellos toman por acá. Y hay algo intencional detrás de este alcohol que ellos te dan. Es justamente que vos bajes la guardia, como quien dice, y que te muestres tal cual sos. Ellos están
Claro.
a punto de cerrar un negocio que es importante. Si ya estuvieron negociando con vos y charlando y ya saben que por todos lados cierra el negocio, ya lo tienen súper evaluado. Pero la última instancia es conocerte a vos en esa comida y verte con la guardia baja, como quien dice, para ver si seguís siendo esa persona con la que vale la pena cerrar ese negocio.
Perfecto.
Y, digamos, como recomendación para cerrar esto, quizá a veces lo descuidamos nosotros porque no pensamos o asumimos en lo que es nuestra cultura que ya si nos invitaron a comer, ya está, ya todo está cerrado, ya todo está encaminado. Y para ellos es la parte principal para cerrar ese negocio, ¿sí? Y muchas veces muchos la embarran en esa
Perfecto,
instancia.
perfecto. Buen
Eh,
dato, buen
y
dato.
un último, es un dato muy importante. Otro detalle, al momento de brindar, ¿sí? Porque en ese momento siempre se levantan en la mesa a brindar con vos de forma directa, ¿no? Uno a uno. Siempre se levanta el jefe o, no sé, el dueño de la compañía, el vice, no va por categorías. Y bueno, se levantan a brindar con vos. No debés rechazar ese brindis, porque es algo muy fuerte rechazarlo, ¿no?
Bien.
Entonces, mejor brindar, aceptar las palabras y tomar un poquito, ¿no? Pero nunca rechazarlo, porque eso es muy importante. Y una última cosa, al momento de brindar, en nuestra cultura occidental, siempre el brindis es, ¿qué hacemos? Nosotros brindamos y es hacia arriba la copa,
Sí.
¿sí? Salud, salud, tiramos la copa para arriba. Para ellos es al revés. Para ellos la copa se baja. De hecho, pasan muchas cosas graciosas en estas cenas o almuerzos, donde terminan a veces las dos personas hasta tirándose al piso, ¿no? De bajar la copa, ¿no? Suceden esas situaciones graciosas. Y para ellos ese detalle es demostrar humildad, ¿sí? Estoy brindando con el dueño de una compañía, no voy a tirar la copa hacia arriba, voy a bajar y voy a demostrar humildad. Y él va a querer bajar más. Entonces ahí es donde sucede
Perfecto.
toda esta situación graciosa. Pero sí,
Perfecto.
y hay que investigarlo y hay que estar al tanto porque sí se puede romper un negocio muy importante por no estar al tanto de estas.
Perfecto, clarísimo, Cecilia. Bueno, mil gracias. Te pueden ubicar como Ceci en China en Instagram y ahí comunicarse
Así
contigo
es.
directamente con mensaje directo para los interesados en avanzar en algún proyecto comercial, ¿verdad?
Sí. Ceci en China, ahí es donde comparto mi día a día por estos lados y mi trabajo y todo lo que hago.
Recomiendo mucho seguirla a Cecilia Catacata en las redes porque la verdad que es información muy valiosa y ella lo hace muy bien, con mucha profesionalidad y con mucha simpatía también. Así que bueno, mucha suerte Cecilia y muchas gracias por esta oportunidad de contactar.
Muchas gracias, Carlos, de verdad. Un placer.
Igualmente.
Bien, espero que les haya resultado interesante esta entrevista con Cecilia Catacata. Creo que su aporte para cualquier empresario que quiera entrar en el mercado chino puede ser muy interesante y, por supuesto, la pueden contactar en redes sociales. Ella suele aparecer como Ceci en China. Y para cerrar, como siempre en nuestro programa, el tema musical se llama China, es de Abraham Cupeiro, que lo publicó en un disco denominado Pangea, realmente en una muy interesante obra. Nos estaremos viendo y escuchando nuevamente el próximo miércoles a las 12 del mediodía. Muchas gracias.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Nuestras soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.